Dios tiene el poder, provoca y Señor Dios fuerte. Qué como el Señor Dios fuerte.
¿Se lo pueden decir?
¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
Mañana, si puedes saludar al que está a tu lado y dile: por su gracia, en su gracia estamos seguros. Y en esta mañana estaremos cantando y alabando al Señor.
Tu lugar
Amén. Sino que podemos adorar al Señor. Esta mañana te invito a cantar con nosotros. Me cubre, me cubre.
Buenos días, hermanos. En esta mañana queremos decirle gloria a Dios. Esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón leer el salmo de la felicidad del cristiano, que es el salmo 111. Si me quieren acompañar, por favor, la lectura del versículo 1 del salmo 111 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos que le quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Qué hermoso estar en la congregación de aquellos redimidos, de aquellos que el Señor ha salvado, y esta realmente es la familia del Señor. Nosotros estamos gozosos de estar aquí. No hay mejor lugar que este. Podía ser una invitación en cualquier parte del mundo que usted fuera, pero hoy estamos en la mesa del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué grande es estar ante su presencia. Y esta mañana nos gozamos de ver gente también que nos visita. Muy bienvenidos a la mesa del Señor en esta mañana. Y aquellos que vienen por primera vez, siéntanse en casa. Nosotros estamos gozosos de verlos aquí en este lugar. ¿Ven? Entonces estamos hablando del Salmo 111, de la gracia que el Señor tuvo con nosotros, del pacto de Jehová con nosotros, que el pacto que hizo, y dice en el versículo 6, el poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Qué grande es nuestro Señor en esta mañana al darnos la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. El pacto dice, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Ese pacto glorioso de la cruz, del Calvario, pero sobre todo de la sangre del Señor Jesucristo, que estuvo en la cruz del Calvario y derramó su sangre para limpiarnos y borrar todos nuestros pecados. Qué grande es nuestro Señor con este pacto. Por eso que hoy nosotros estamos aquí en esta mañana y diciendo nosotros, un poquito más atrás del Salmo 111, en el Salmo 110 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué grande es ver al Señor estar al lado de la diestra de Dios Padre y ver y decir: yo pagué por los pecados de mi hijo, de él, y a través de la sangre de Jesucristo nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor. Qué hermoso y glorioso es nuestro Dios. Así es de que esta mañana nosotros nos gozamos de estar aquí en este lugar hermoso que el Señor ha provisto. Muchas partes, y he hablado con muchos hermanos y dicen: yo quisiera tener un lugar tan grande y tan hermoso como el que ustedes tienen. Y a veces no nos damos cuenta, pero es un lugar maravilloso este lugar aquí que Dios ha provisto y nos ha prestado mientras estamos aquí. Entonces, en el Salmo 100, nosotros, el Señor, ya que estamos libres y todo, estamos ante la presencia del Señor, podemos venir y el Señor nos dice, nos invita y nos dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo y reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar pues por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y en la mañana entramos nosotros, a veces venimos un poco más temprano unos que otros, y entramos a este lugar, y desde que entramos a la puerta tendríamos que decir: gloria a Dios por este lugar, porque nosotros tenemos donde congregarnos y podemos y tenemos la libertad de hacerlo y no tener persecución ni ningún otro impedimento para estar aquí ante la presencia del Señor. Qué grande nuestro Dios. Y por eso en esta mañana que nosotros cantamos y Él nos dice: alabarle y bendecirle, habitantes de toda la tierra. Y yo sé que alrededor del mundo hay mucha gente a esta hora que hace lo mismo que nosotros hacemos. Bendecir al nombre del Señor. Hay unos con mucha libertad como nosotros y otros a escondidas en otros lugares que son perseguidos y todo, pero nosotros tenemos esa libertad todavía aquí en este lugar de alabar y bendecir su nombre todo ahora y en todo momento. Qué grande es el Señor con nosotros, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, cuando hizo la obra de la muerte, los salmos hablan mucho de la muerte, la resurrección del Señor, y nos invitan a meditar en ellos. Y me encanta mucho por la obra del Señor que vino, Él murió, fue clavado en la cruz, hizo la obra, resucitó y después ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Qué hermoso es nuestro Señor. Entonces, en esta mañana nosotros podemos decir: gracias, Señor. Ustedes ahí donde se encuentran pueden decir: gracias, Señor. Y si tiene alguna cosita o algo, usted puede decirle: perdón, Señor, si falté algo, hice algo. Y ustedes saben cómo están con el Señor, para poder participar nosotros de los símbolos del pan y del vino que instituyó en la cena del Señor. Entonces, nosotros, si usted puede orar un segundito por ahí, un minutito, usted puede hacerlo con toda libertad y siéntase en casa. Y siéntase con la libertad de hacerlo en esta hora. Voy a invitar a nuestro hermano Ernesto que nos lea una porción de la Biblia.
La lectura de la palabra está en 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, a hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Y así mismo en Apocalipsis, el versículo 22 al 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, Amén. Y su iglesia dice amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Va a invitar a hermano Alfredo que diga unas palabras.
Vamos a orar. Amantísimo Rey Dios Todopoderoso. Momento nos hemos acercado a tu mesa, Señor, porque hemos aceptado esa invitación que tú nos has hecho, Señor, de poder venir y participar, Señor, de esa cena que tú estableciste. Señor, recordamos aquel momento en que tú le dijiste a tus discípulos cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Señor, entendemos que esto es algo que no lo estableció la iglesia, sino salió de tu corazón, Señor. Y es por eso que en esta mañana nos hemos acercado a esa mesa, oh Dios, con nuestro corazón abierto y con mucha gratitud, Señor. Y podemos decirte gracias. Señor, a veces nuestras palabras ni siquiera alcanzan a poder declarar, Señor, esa grandeza. Nuestro razonamiento es tan pobre y nuestras limitaciones son tan grandes, Señor, que no podemos entender ese plan de salvación. ¿Por qué, Señor, tú siendo Dios, no estimaste como cosa a que aferrarte, Señor? Te despojaste a ti mismo, Señor, tomando forma de siervo, haciéndote en condición de hombre, oh Dios, y humillándote hasta lo sumo, oh Dios, entregando tu vida por rescate de cada uno de nosotros. No lo podemos entender, Señor, ni tampoco podemos expresar toda nuestra gratitud que sentimos en nuestro corazón, pero sí podemos decirte en esta mañana, gracias, 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 Señor. Gracias por estos símbolos, gracias por el pan que significa el cuerpo sacrificado y molido en la cruz, y gracias por tu sangre, la sangre del nuevo pacto. Señor, gracias. Lo bendecimos y lo hacemos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo otro nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Bendito Dios.
Oh,
Tremendo darles a todos la más cordial bienvenida a la Iglesia Verdad en Amor. Y estamos muy contentos de tenerlos a todos, pero muy en especial a aquellos que nos visitan por primera vez en esta mañana, o aquellos que hace tiempo que no los vemos y que nos sorprendieron esta mañana. Estamos muy contentos de ver a Rubén, a su hija, sobre todo Rubén, de lejanas tierras, tierras de canguros, pero estamos muy contentos de que esté con nosotros de visita. ¿Alguien más nos visita en esta mañana? Levante su mano, por favor. Bienvenido, muy bienvenido. ¿Alguien más? Con el nombre de la Iglesia, estamos muy contentos y esperamos que esta visita de esta mañana se repita y esta se convierta en su casa de adoración. Un par de anuncios antes de pasar la ofrenda. Quiero anunciar, o se me ha dicho que anuncie, que la pileta de la piscina va a estar abierta entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche, si el tiempo lo permite. Así que consulte el pronóstico del tiempo antes de venir acá. El último domingo no podían salir del auto de tanto que llovía, así que se cerró la pileta. Así que tengan presente de 6 a 9. Segundo anuncio que quiero hacer es que todavía está abierta y hay algunas plazas para el retiro de damas en el 14 y 15 de septiembre de este año. Así que si usted, hermana querida, no se ha registrado, por favor hágalo en este día. Las plazas están agotándose. Por último, quiero orar por la ofrenda que se ha de recoger. La ofrenda es parte de nuestra adoración al Señor, es parte de lo que, de lo mucho que Dios nos ha bendecido, y queremos ofrendarlo al Señor como una muestra de adoración y alabanza a su nombre. Y lo hacemos con actitud alegre, no por necesidad, sino porque queremos honrar con nuestros bienes aquel que nos ha dado todo. Así que voy a pedir que por favor inclinen sus rostros y cierren sus ojos, y vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por darnos todas las cosas que nosotros necesitamos, quizá no la que queremos, pero sí todas aquellas que necesitamos. Y de lo mucho que tú nos has bendecido, queremos darte algo, y queremos dártela con corazón alegre para el crecimiento y la expansión de tu obra, Señor. Recíbela, porque te la damos con todo amor y desde lo más profundo de nuestro corazón. Bendícela, Señor, una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a pedirle a los niños de escuela dominical y a los jóvenes que vayan pasando a sus clases. Hoy hemos de continuar la serie que comenzó el pastor Rivero el domingo pasado, acerca de la seguridad. El tema de la seguridad, un tema tan difícil. Y durante toda esta serie que se va a extender este mes y parte del mes de septiembre, hemos de meditar estas reuniones basados en el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y Dios ha puesto en mi corazón, y espero que con su ayuda podamos meditar esta mañana en uno de los versículos más hermosos, pero también más difíciles, y más difíciles de creer, de toda la Biblia. Estoy hablando de Romanos capítulo 8, verso 28. Ese verso dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una rápida lectura de este versículo nos da seguridad en la vida, ¿verdad? Y la pregunta que me hago es la siguiente, o las preguntas. ¿Realmente sabemos que todas las cosas obran a bien? ¿Nos da este pasaje seguridad en la vida? Vamos a ser sinceros y vamos a tratar de admitir que hay dos problemas en esta expresión del apóstol Pablo. Primero, Pablo es muy dogmático en lo que dice, muy hacia un extremo. Nuestro texto dice que todas las cosas obran a bien, y le queremos preguntar al texto y a Pablo: ¿podemos estar seguros de ello? En realidad, la mayoría de las personas no están tan seguras o seguros de que todas las cosas obran a bien, como Pablo parecería estarlo. La segunda cosa, el segundo problema que yo por lo menos quiero compartir, la segunda pregunta, es que Pablo es muy inclusivo. Pablo dice, todas las cosas obran a bien. Todas las cosas, me pregunto. Incluye todos esos momentos tristes, todos esos momentos oscuros de la vida, tragedias. Si bien estamos seguros de que alguna de las cosas son para nuestro bien, porque a través de esas cosas, de esas lecciones, podemos aprender la lección de la vida para nuestras situaciones especiales. Pero la pregunta sigue estando, ¿podemos asegurar que son todas? ¿Podemos enfáticamente creer, como Pablo cree y expresa a los romanos en el capítulo 8, 28, que todas las cosas obran a bien? Quiero compartir algo personal. Quiero decirles que este verso 28 del capítulo 8 de Pablo fue un verso que trajo enorme consuelo y esperanza a mi vida en momentos muy tristes de mi vida. Me dio seguridad y esperanza para poder seguir adelante. Pero estoy convencido que hay aquí en este lugar personas que en su interior no están tan seguras que todas las cosas obran a bien. En grandes tragedias de nuestra vida oímos este verso ser leído o susurrado a nuestro oído. Pero en vez de ser un bálsamo a nuestros corazones lastimados, parecería ser una broma de tremendo mal gusto. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Tu palabra es lo mejor para nuestras vidas. Tu consejo, el consejo de tu voz a través de la Biblia, Señor, es lo que yo necesito para seguir adelante. Y quiero creerla toda, Señor. Y quiero que en esta mañana tú nos des todo el consejo bíblico para poder, Señor, entender cómo todas las cosas obran a bien para aquellos que aman a Dios, incluyendo a mí. Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables a nuestro corazón. Te lo pido y te doy gracias de antemano, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir Pablo que todo obra para bien? La enfermedad no es buena. El asesinato no es bueno. El divorcio ciertamente no es bueno. La violación sexual tampoco es buena. La muerte de un niño no es buena. Lo que pienso es que muchas veces, muy frecuentemente, este verso es muy mal entendido y ciertamente muy mal aplicado. Cristianos bien intencionados a veces lo recitan a quien está sufriendo como si fuera una poción mágica que pueda borrar y pueda consolar en toda situación de la vida. Pero nos guste o no, estemos de acuerdo o no, ese verso está en la Biblia. Y no ha de desaparecer de la Biblia. Lo cual nos trae de nuevo a la misma pregunta original. ¿Podemos tener la seguridad de que todas las cosas obran a bien aquellos que aman a Dios? Quiero considerar rápidamente cuatro cosas que han de ayudarnos en la buena voluntad de Dios a contestarla. Primera cosa que debemos considerar es la forma en que este verso es escrita en diversas versiones de la Biblia. La Reina Valera, la versión que muchos de nosotros usamos, la antigua, dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Presten atención, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La versión más moderna, 1960, de la Reina Valera, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. La nueva versión internacional lo dice de una manera diferente. Dios hace que todas las cosas obren para bien para aquellos que le aman. Les pregunto, ¿notan alguna diferencia? Quiero someter a ustedes que la versión antigua, Dios está al final del verso. En la versión 1960 está en el medio del verso. Y en la nueva versión internacional, Dios está al principio. Y quiero sugerirles a ustedes que esto es más que una situación lingüística o de gramática. Déjenme ponerlo de otra manera. No vamos a interpretar este verso adecuadamente hasta que no pongamos a Dios en el correcto lugar. Alguna gente cree que Dios aparece en la escena después de la tragedia. Y aparece después de la tragedia para hacer las cosas bien, para consolar, para hacer su obra. Alguna gente, y eso es absolutamente cierto, Dios siempre aparece para consolarnos. Pero quiero someter a ustedes que todo esto es cierto. Que Dios aparece antes del dolor, durante el dolor, en medio del dolor y después del dolor. Y eso ocurre porque Dios está obrando a través de toda la situación. Está obrando a través de todo nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra situación tan dura. No está funcionando la suerte, no está funcionando la fortuna, no está funcionando la casualidad. Es Dios, Dios, el Todopoderoso, el Todo Misericordioso, el Omnipresente, Dios de todos los siglos, el que está obrando en tu vida y en mi vida. Y eso nos contesta la pregunta, ¿dónde está Dios cuando estoy en medio del dolor? La respuesta de Romanos dice que Él está allí antes de que ocurra nuestro dolor, está allí en medio del dolor y está allí cuando no hay más dolor. Y entender esto pone un punto final al sentido de la frase. No importa lo que pase, Dios transforma la tragedia, el dolor, la angustia en algo para nuestra bendición. ¡Wow! Y puedes estar pensando, vamos, pastor, no se ponga tan espiritual. Eso está bien para cuentos de niños, pero no para la vida real. ¿Qué decimos cuando un niño muere? ¿O cuando un policía es baleado tratando de protegernos? ¿O cuando una familia de misioneros muere en un accidente de automóvil? Es difícil descubrir cómo eso puede ser bueno. Debemos, por todos los medios, evitar una respuesta rápida, barata, fácil. Decir que no es una tragedia, solo pareciera serlo. Solo ten fe. La Biblia no pretende convencerte a ti o a mí de que la tragedia no es real. La Biblia no trata de convencerte a ti o a mí de que el dolor no es real. El punto que debemos ver es el obrar de Dios. Que Dios está activo, trabajando en nuestra vida. ¿Está Pablo diciendo todo lo que nos pasa es bueno? No está diciendo que todo lo que pasa es bueno. ¿Está Pablo diciendo que el mal y el sufrimiento y la tragedia son buenas? No, de ninguna manera. ¿Está diciendo Pablo que todo va a ir bien si tenemos suficiente fe? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que se supone que Pablo está queriéndonos decir? Está levantando un cartel enorme sobre las cosas inexplicables de la vida. Un cartel que dice, tranquilo, tranquilo. Yo estoy trabajando en ti. ¿Cómo? Yo no estoy seguro cómo lo está haciendo. ¿Y cuál va a ser el resultado de ese trabajar, de ese obrar de Dios? Ese resultado va a ser bueno. ¿Podemos ver que todo obra para bien? Sí. ¿Podemos creer que todo va a obrar para bien cuando vemos la mano de Dios trabajando en tu vida y a través de tu vida? Segunda cosa, tenemos que tener una perspectiva a largo plazo con esto de que todo obra para bien. Tantas cosas en la vida son inexplicables, ¿verdad? ¿Por qué un tornado destruye la casa del vecino y no mi casa? ¿O destruye mi casa y no la del vecino? ¿Por qué un tumor reaparece después que el doctor aseguró que lo removió totalmente? ¿Por qué sigues sin empleo por tantos meses? ¿O por qué estás solo o sola todavía? ¿Por qué? La lista de los por qué parece ser inacabable. Y observadas aisladamente, cada una de ellas pareciera no tener sentido. Si hay algún propósito en estas cosas, no lo vemos. El peligro, al mirar estas cosas y preguntarnos por qué, es que juzgamos el fin por el principio. O para ser más exactos, juzgamos lo que no vemos por lo que vemos. Esto es cuando hay una tragedia y no vemos el propósito. Y cuando no vemos el propósito, asumimos, creemos que no hay propósito. ¿Me siguen? ¿O los perdí en el hello? Pero lo opuesto es verdad. Debemos juzgar el principio por el fin. Y es aquí donde Romanos capítulo 8, 28 nos ayuda inmensamente. Cuando Pablo dice que todas las cosas trabajan para bien, implica que esas cosas no tienen ningún sentido aisladamente. Cuando las ves aisladamente, pero cuando se ven juntas, producen algo bueno en nuestras vidas. Hay una divina sinergia que produce algo positivo y bueno. Y eso positivo y eso bueno no podría haber ocurrido de ninguna otra manera. Déjenme darles un ejemplo de esto para que no se estén rascando la cabeza por el resto de la reunión. Imagínense que ustedes van a visitar una fábrica de automóviles. Es un warehouse enorme, tiene una entrada y tiene una salida. Y el resto ustedes no lo ven. En el principio, en la entrada, entran miles de partes que individualmente parecen no tener sentidos. Entran bulones, entran vidrios, entran manijas, entran... Y aisladamente pareciera que no tienen sentido. No tienen sentido ni propósito. Pero a través de la línea de ensamble va tomando forma y al final, a la salida, aparece el automóvil completo. De afuera, tú no ves el principio, tú ves el principio y el fin. Pero ¿qué pasa entre el principio y el fin? De afuera, tú no lo puedes ver. Y por el ruido, sabes que algo está ocurriendo ahí. Lo que está ocurriendo es que se está armando un auto y esto no ocurre por casualidad o por suerte. Hay adentro mentes inteligentes y manos capaces que toman las distintas partes, las ponen juntas, las ordenan con el final propósito de lograr de formar algo hermoso. Este trabajo no ocurre por accidente, sino por el diseño, y nada, absolutamente nada, es desperdiciado en el proceso. Digamos, en el armado del automóvil no sobran partes, no sobra un volante, no sobra un espejo retrovisor, no sobra un paragolpe o un guardabarro, no sobra nada. Todo está en el producto final. Y el producto final es algo deseable. De la misma manera debemos entender la vida. No debemos juzgar el fin por el principio, sino el principio por el fin. Porque a través de las vidas, de todas las cosas que pasan, buenas y malas, Dios está diseñando algo único, algo hermoso, que eres tú y yo. Y te está esperando una herencia futura, aunque en el presente, en el principio, tengamos aflicciones. Romanos capítulo 8, unos versos antes, 16 al 18, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con el producto final, con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Entonces, ¿podemos creer en Romanos 8:28? Sí, pero tenemos que tener una perspectiva adecuada a largo plazo. Tercera cosa, y aquí quiero que presten mucha atención. Pablo escribe: todo obra para bien. ¿Pero qué es ese bien o bueno que está él hablando? Para la mayoría de nosotros, bueno significa salud, felicidad, relaciones familiares buenas, sólidas, larga vida, buena salud, vuelvo a repetirlo, comida en la mesa, un techo sobre nuestras cabezas, un buen lugar para vivir, todo bueno, ¿verdad? ¿Sí? Y hay muchas cosas más que son, de acuerdo a nuestro criterio, bueno. Pero esas cosas, esa percepción nuestra de qué es lo bueno, no es necesariamente la descripción bíblica de bueno. Déjenme explicarles un poquito más. En este caso, no tenemos que imaginarnos cuál es esa descripción bíblica de lo bueno. Porque Pablo, en el verso 29, nos lo deja saber. No hay duda, no tenemos que buscar en nuestra imaginación. Pablo lo dice: porque a los que antes conoció, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Wow! Eso me lo deja ver claramente. Dios nos prepara, nos predestinó a ti y a mí, querido hermano, para algo. Y ese algo es lo que es bueno en el verso anterior. Y ese bueno es ser conformados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Déjeme aclararlo un poquito más, si es que es posible. Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para hacernos más parecidos a Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que ocurre para que nos parezcamos más a Jesucristo es bueno. Y todo lo que ocurre en nuestra vida para que no nos parezcamos más a Cristo es malo. Dios está absolutamente comprometido, no para hacerte lindo, rico, sano y sabio, sino para que tú y yo nos parezcamos a Jesucristo. Y todo lo que ocurre en la vida que haga que nos parezcamos a Cristo es la definición bíblica de lo que es bueno para ti y para mí. Y esto que está siendo bueno en tu vida es un largo camino, se llama vida. Y habrá momentos en que nos rascaremos la cabeza y diremos qué es lo que está pasando. Pero Dios está absolutamente determinado y comprometido en ese propósito y no dejará de hacerlo. Y todo lo que nos ocurre, las tragedias, las circunstancias inexplicables de la vida, aún las elecciones tontas que hagamos, todo sirve para el amoroso y tierno propósito de Dios. Y este creo que es el gran problema de Romanos capítulo 8, 28, es que nuestro concepto del bien y de lo bueno difiere del concepto de Dios. Dios quiere trabajar en nosotros y a través de nosotros, y todo lo que nos ocurre es para transformarnos a la imagen de su Hijo. Esto incluye todo lo que pueda pasarnos, sí. Esto incluye las cosas que nos duelen profundamente, sí. Esto incluye todas las veces que tenemos el corazón roto, sí. Esto incluye todas las veces que hemos pecado, sí. Esto incluye todas las veces que hemos dudado de Dios, sí. Dios está siempre trabajando. Nada ocurre fuera de su control. No hay errores, no hay sorpresas, no hay casualidades. Y esto es lo que Pablo quiere decir al principio del verso 28, cuando escribe sabemos. Y ese sabemos nos da seguridad en la Biblia, en la vida. Sabemos porque Dios se hace conocer a nosotros y nosotros le conocemos a Dios. Él lo ha dicho por sus palabras y su palabra es verdad. Sus promesas son el sí y el amén. Sabemos porque Filipenses dice en el capítulo 1, 29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. En Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice: doy gracias a Dios en toda circunstancia, porque esa es su voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando escribe sabemos. Sabemos porque conocemos a Dios. No sabemos por los eventos que nos ocurren, buenos o malos en la vida, sino porque le conocemos a Él. Efesios 3:19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de la Deidad. Sabemos no por el dibujo de la tela, sino por el diseñador de la tela. Esto me hace acordar cuando era chiquito, veía a una vecina bordar. Algunas de ustedes, hermanas, ha bordado. El asunto es poner en un círculo, doble círculo, una tela, y la persona de arriba va bordando, va haciendo, siguiendo las líneas del dibujo, y desde arriba se ve el dibujo perfecto. Desde abajo se ven hilos cortados. Y eso me sugiere a mí que nosotros estamos viendo la cosa desde abajo y lo único que vemos es hilos cortados, hilos que no tienen sentido. Pero Dios está viendo nuestra vida desde arriba y ve algo hermoso, un diseño hermoso para ti y para mí. Sabemos no por el dibujo de la tela, sino porque conocemos al diseñador de la tela. Sabemos no por escuchar una sinfonía, sino por el autor de la música. Sabemos porque la palabra dice en Jeremías capítulo 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal. No de mal, para daros el fin que esperáis. Y en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay tantas cosas que no sabemos. No sabemos por qué los buenos mueren, los bebés mueren, o por qué hay accidentes de auto, accidentes de avión, tornados. No sabemos por qué ocurren ciertas cosas. No sabemos por qué la gente buena sufre y la gente mala es exitosa. Pero sí una cosa sabemos, una cosa sí sabemos: Dios está trabajando y no se ha olvidado de sus hijos. Y eso nos da, ¿qué cosa? Una profunda seguridad en la vida. Dios ha orquestado todo en nuestra vida, incluyendo lo doloroso, lo desagradable, lo inexplicable, para hacernos más parecidos a Cristo. ¿Y qué otro objetivo el cristiano puede tener que parecerse más a su Señor? ¿Podemos creer en Romanos capítulo 8, 28? Sí, podemos y entendemos lo que significa la palabra bueno o bien. Por último, para terminar, debemos entender todos en este lugar las limitaciones de este verso, el límite de este verso. Notemos la última porción de la frase: aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Esta es una importante limitación y quiero preguntar ¿por qué? Porque este verso es solamente verdad para los hijos de Dios, para los cristianos, y solamente para los cristianos. No es una promesa general para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que sus hijos sean como su Hijo Jesucristo. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis y preguntar a este auditorio dos simples preguntas. La primera: querido amigo, querida amiga, ¿has respondido alguna vez a su llamado? Segunda pregunta: ¿eres parte de ese propósito divino, del plan de salvación que Dios ofrece a través de la obra de la cruz por medio de Jesús? ¿Puedes responder sí o no? Si contestas no, estos versos no son para ti. Si contestas sí, estos versos son para ti. Si contestas no, estos versos nunca serán para ti, a menos que tú aceptes en un acto de entrega y arrepentimiento y le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero que entres a vivir, a morar en mi corazón. Quiero que tomes control de mi vida y me hagas cada día más cercano a ti, una intimidad más profunda contigo, Señor, y Jesucristo, y que me hagas más y más, cada día más parecido a mi Salvador. Entonces, y solo entonces, serás un hijo de Dios. Tendrás vida eterna y seguridad de que todas las cosas, obran a bien aquellos que aman a Dios. Porque Dios, en su misericordia y en su gracia, anhela que cada día nos parezcamos más a su Hijo, que es el primogénito de muchos hermanos. ¿Quieres decirle sí al Señor? Vamos a inclinar nuestros rostros. Voy a pedir a la congregación que esté clamando a Dios por ese alma que está luchando entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación. Y a ti, querido amigo, querida amiga, que quizás estés escuchando esta palabra por primera vez en tu vida, ¿quieres decirle sí al Señor? ¿Quieres decir: Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador? Que me perdones de todos mis pecados y que hagas una nueva criatura. Padre, mientras escuchamos la canción que van a tocar nuestros hermanos, yo te ruego que por tu Espíritu tú convenzas de justicia, de pecado y de juicio a un alma que esté debatiendo entre la vida y la muerte, entre la salvación
y la condenación. Y que en tu divina misericordia y gracia le toques con tu espíritu y que esa persona pueda decir sí, Señor, sí, mi Salvador. Y que por medio de una simple oración de entrega pueda decirte a ti algo así. Dios mío, te doy gracias por el Señor Jesús. Dile al Señor que doy gracias por el Señor Jesús. Te doy gracias por la cruz del Calvario. Dile al Señor, te doy gracias por tu cruz. Te doy gracias por tu sacrificio en mi favor. No lo entiendo, Cristo Jesús. Dile al Señor que no entiendes ese sacrificio, pero que en un acto de fe me entrego a ti. Me arrepiento de todos mis pecados y quiero que tú entres a mi corazón y me salves. Te lo pido y te doy gracias. En tu nombre, bendito Jesucristo. Amén y amén. Todo el mundo con los ojos cerrados continúa orando. ¿Hay alguno en este auditorio, algún amigo, alguna amiga que ha hecho esa pequeña oración en su corazón? Levante su mano, por favor. Dígale al Señor, con este acto de levantar su mano, yo me entrego a ti, oh Jesús. ¿Alguien ha hecho esta oración? ¿Alguien le ha dicho sí a Jesús? Padre, yo te doy gracias por este auditorio. Te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas, por aquellos que vinieron quizá por primera vez, quizá como nunca han sentido la presencia de tu Espíritu tocando sus corazones. Yo te ruego que tu Espíritu no los deje tranquilos hasta que ellos hagan una decisión. Te doy gracias por tu palabra y te alabo y te bendigo en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente, que tengan una bendecida semana.